los tambores de sonar y un gong anuncia la retirada. Se discute la capitulación mientras se aproximan carcajadas. Obtuve un premio por miedo a padecer de 5 años de indolencia. Es la semana grande de la crueldad y en nuestro honor celebran una fiesta. Yo me limitaba a contemplar la misma grieta de la pared. Alguien dijo habrá que demoler, no sé cómo no lo vi llegar. Era el día de la gran broma final.
Estamos escuchando La Gran Broma Final. Es un tema que tiene ya varios años, de Nacho Vegas. Estaba hablando ahí de demoler. Demoler, no sé. Porque puede ser que tenga algo que ver con lo que vamos a hablar ahora. Bueno, el Museo Nacional de Artes Visuales presenta GEMA desde hace varios meses ya. Y tienen ahora, este mes de mayo, la oportunidad de ir a ver la instalación escultórica monumental del artista Guadalupe Ayala, con curaduría de Laura Bardier, que es quien está a cargo de este arte en Punta del Este todos los años, este encuentro internacional de arte que es muy importante. Y Santiago Tabela, artista plástico y también integrante del Cuarteto de Nos, era hace muchos años. Pero bueno, esta obra fue concebida específicamente para la Sala 1 del museo y se inscribe en la línea de investigación que esta artista ha sostenido durante la última década. Vamos a recordar, Guadalupe es argentina, vive y trabaja en Montevideo desde hace 20 años. Su obra indaga en la relación entre el ser humano y la naturaleza, combina materiales industriales y domésticos en esculturas e instalaciones. Ha recibido el Gran Premio Nacional de Artes Visuales Gladys Afamado en 2022, el FEFCA, que es este fondo de creación, fondo profesional, la beca residencia de Düsseldorf y participó en la Quinta Bienal Internacional de Montevideo en 2023. En 2024 creó la estatuilla del premio Letizia, este arte que otorga justamente esta organización que lidera Laura Bardier y que se le dieron a Ama Amoedo, que es una argentina también que está instalada en José Ignacio, que hace muchas residencias. Bueno, también tiene un papel muy activo desde el punto de vista artístico. Bienvenida, Guadalupe.
Muchas gracias.
Bueno, hermosa y impresionante en su tamaño esta pieza que vemos al entrar al museo. Está unos pasos, damos unos pasos y ya entramos en esa sala donde está desplegada la GEMA. Bueno, una pieza que me imagino que te llevó mucho tiempo pensar y armar y que a simple vista parece una gran piedra semipreciosa.
Sí, bueno, siguiendo lo que decís, en el orden en el que le comentaste, un poco dónde instalar la GEMA también fue una discusión, porque viste que el museo tiene la sala 5, que es como una sala en donde se muestra mucho lo contemporáneo y en general, no sé, como de una manera más simbólica, ha quedado como una sala de prestigio, ¿no? Como, bueno, si estás en la sala 5 es porque sos un artista importante. Esto también me recuerda a aquello que pasó en el 2022, cuando también para el Premio Nacional yo elegí la celda de abajo, la más oscura y la más a trasmano, en vez de elegir o pedir que se instalara mi obra en una sala en el piso de arriba, que es en donde también se mostraban en general las obras que tenían como, no sé, a la que la gente se acercaba más rápidamente. Entonces había siempre un pedido más por las salas de arriba. La sala 1 se me fue asignada, pero también yo elegí quedarme en esa sala porque me importaba esto que podía pasar del impacto en cuanto a qué le ocurre al espectador cuando entra a un museo históricamente instalado en el arte moderno y encuentra esta piedra. Y también porque mi intervención, esto de hacer la piedra específicamente para el museo, fue pensando en intervenir la sala 1 y la sala 3. Entonces poder ocupar los dos espacios y generar que la gente tuviera que hacer un recorrido con el cuerpo para vincularse de una manera diferente con la institución en sí misma. Así que su dimensión, primero, no entraba en la sala 5 tampoco. Por su altura tenía que estar en la sala 1, pero me gustaba mucho la idea de que acompañar el concepto que yo traía con la obra en esa sala por su altura y porque implicaba terminar de verla en el piso de arriba.
Bueno, estás acostumbrada a estos, a esta escala, ¿no? A manejar grandes materiales. Si vamos al EAC, que fue en 2022, dijimos, sí. Esta pieza que mucho vidrio de parabrisas y tenía como ese esplendor y a la vez esta cosa como, bueno, de romper, que se rompe todo. Saqueo, ¿no? ¿Cómo vas de esa obra a esta otra? ¿Cómo se da esa continuidad?
Bueno, en general yo trabajo toda la obra, mi cuerpo de obra, como si fuese un poco una película. Siempre estoy trabajando en capítulos y en ideas que se van conectando las unas con la otra. A veces, bueno, por ejemplo, en Saqueo, yo quise que el jurado tuviera que tomar una decisión y eso ya lo había usado en la primera muestra que hice en el EAC en el 2015, cuando también había hecho una obra, una instalación robótica y el público tenía que tomar la decisión de apretar un botón y generar una disputa entre los robots que yo había construido. Así que ya ahí ese mecanismo lo había tomado para Saqueo. Y en Saqueo a mí me interesó hablar de una historia que se trataba de algo más grande que un robo, como un saqueo, y de una traición. Así que puse en una celda, tomé la historia de Atahualpa y puse en una celda todas mis piedras preciosas, todos mis materiales, para hacer que el jurado tuviese que decidir, ¿no? Un poco, bueno, representando el cuarto de rescate en donde Atahualpa estuvo prisionero durante 9 meses. Como esa historia se trataba de un robo, un saqueo y una traición, después quise empezar a trabajar sobre cómo desde ahí podía emerger hasta la luz. Así que cuando me invitaron para hacer una exposición en el Museo Nacional, que me hicieron esa propuesta en el 2022, empecé a pensar en cómo iba a retratar ese proceso de recorrido de la oscuridad hacia, no sé si la solución, pero hacia algo más brillante y que fuese, bueno, como el logro de salir a la superficie, salir desde la penumbra hacia algo mejor. Y bueno, durante 3 años estuve pensando cómo hacerla, fui a la sala, a la sala 1 y a la sala 3 del museo muchísimas veces. Al principio había pensado en hacer una mina en el piso de arriba y las gemas extraídas de esa mina en el piso de abajo, como invertir un poco el arriba y el abajo, el adentro y el afuera. Después, bueno, corría riesgos de que esa obra fuese bien lograda, así que después de muchísimo trabajo, penuria, estrés y dificultades múltiples, decidí que lo que tenía que hacer era condensar todas las ideas en una sola cosa. Así que me decidí por ir solo por una piedra y en trabajar fuertemente esto del recorrido. Yo al principio quería que la piedra se pudiera recorrer por adentro y después me di cuenta de que eso debilitaba la monumentalidad, así que dejé que la piedra creciera y que la obra tuviese que ser recorrida por la gente a su alrededor y haciendo también esto de ascender, por ejemplo, por la escalera Caracol e ir viendo cómo se transformaba lo que iba viendo y el proceso interno que iba viviendo el espectador hasta llegar arriba, balconearla y darse con los destellos de luz de esos vidrios, que también son como otra presentación del mismo elemento. Ya no es el vidrio de la ventanilla, es el vidrio industrializado.
Eso, me gustaría que nos contaras tantas cosas, pero para empezar, ¿qué materiales tiene esa obra, la gema?
Bueno, tiene mi material gema, que son los vidrios de las ventanillas de los autos robados, que me gusta mucho lo que proponen en su textura, en su color, en su brillo, cómo se transforma ese material en algo que parece piedra, que parece también a veces vegetal. Tiene cemento, que es un material que a mí me gusta mucho y que yo quería explorar más, porque hasta ahora venía haciendo obras en donde el protagonista era el pedacito de vidrio, como la mini gema, acopiada una por una. Y el cemento, que siempre me gustó, estaba como acompañando a este otro elemento. Y ahora quería ir más allá, ¿no? Toda la pieza tiene como una intención de, bueno, después de ganar el premio nacional, el gran premio, también tuve como una sensación de, bueno, listo, lo logré, me retiro, ya está, porque es muy cansador, siempre trabajas con pocos presupuestos, yo trabajo mucho con el cuerpo, me canso, voy creciendo, mi edad ya no es la misma. Pero bueno, en algún momento también me di cuenta de que teniendo la oportunidad de estar en el museo, tenía que también enviar mensajes, como, bueno, ir presionarme un poco más, ir a una escala mayor, trabajar con materiales con los que no había trabajado, salir de resultados que ya sabía que había logrado, como esta manera de acopiar el vidrio. Así que, y bueno, y con el concepto de rumiar la piedra, que tenía que ver con lo que yo estaba trabajando conceptualmente a través de esta obra, el cemento lo expandí lo más que pude. Después también tiene algunos guiños sobre mis obras anteriores, como la vajilla intervenida con estos vidriecitos. Tiene una amatista, algo de piedra natural. Tiene los vidrios de ventanilla trabajados de otra manera, como si estuviesen fosificados, ¿se dice? Y bueno, y después también algo que quería ver era qué pasaba con este vidrio más industrializado, en combinación con el vidrio. Quería como poner en tensión y ver qué pasaba, si destruía mi propio material o si podía crecer mi propio material. Y algunos elementos botánicos, por esto que vos decías, que a mí me interesa hacer este estudio de, bueno, cómo nos relacionamos con nosotros y con lo que nos rodea.
Bueno, no dije que, aparte de una artista que investiga mucho, sos politóloga, docente y consteladora familiar. O sea, cosas muy variadas, pero que obviamente nutren tu obra y tu búsqueda. ¿Y dónde está esa pulsión? Porque acá estamos viendo todo así, el manejo artístico, compositivo, materiales, papá. Pero bueno, ¿dónde está ese deseo o esa urgencia para crear? ¿De dónde nace personalmente?
Y bueno, yo creo que de alguna manera tengo una necesidad de hacer algo con lo que me pasa, ¿no? Lo que me pasa es mi autobiografía y también lo que veo que pasa en el mundo y que puedo proponer al mundo con lo que ocurre. Así que de alguna manera lo que propongo son momentos de reflexión, momentos de introspección, momentos emocionales, que las personas se puedan acercar a la obra usando el cuerpo. Y yo, mientras elaboro una obra, estoy elaborando lo mío, estoy viendo por dónde yo encuentro mis propias salidas. Cuando hice Gema, con esta intención de rumiar y atravesar el periplo de la oscuridad y llegar hasta la luz, aún instalada la obra, yo no había llegado a ese espacio iluminado, ¿no? Yo seguía atravesando mis propias dificultades. De hecho, en la obra atrás hay un pequeño prisma que quedó como una espina. Y realmente yo quería ya haber terminado con mi propia espina, pero en la obra estuvo ubicado mostrándome que eso seguía intacto. También en un momento cuando estaba arriba en el techo de la obra trabajando con los vidrios superiores, me clavé un vidrio que no me lo podía sacar con nada. Así que todo me simbolizaba como, bueno, tengo que hacer este proceso que se hace mucho en constelaciones, que es el asentimiento. Como, bueno, es así. Y en la medida en la que vos vas diciendo es así, es algo que también tiene mucho la práctica del Tai Chi, por ejemplo.
¿Es la aceptación?
es más que la aceptación, porque la aceptación vos no integrás, lo mantenés ajeno a vos, aquello que pasa. Cuando vos asentís, te ablandás y de alguna manera dejás entrar eso que ocurre en tu vida y permitís que haga una transformación.
O sea, como que entras en presencia real con eso. O sea, estás... bueno,
te inclinás. Te inclinás ante eso que es más grande que vos. Por ejemplo, lo que haya ocurrido. Eso no está por fuera de tu capacidad de control o de tu intención de modificación.
Claro, es como mirar eso y decir, bueno, está... esto es así, lo veo.
Es un acto de responsabilidad también.
Porque hay que sostener eso, de ver. Parece muy sencillo, pero cuando uno ve lo que duele o lo que no quiere ver, y quedarse un poco con eso, mirándolo, es todo un gesto, ¿no?
Sea
lo que sea.
Sí, pero intuitivamente ya sabes que es por ahí, ¿viste?
Porque a veces elegimos no ver, y pasan cosas cuando no vemos y no queremos ver.
Bueno, hay un constelador que se dedica a la salud, que es Stefan Hausner, que dice, él habla del pasado en ese momento, pero tiene una imagen muy impresionante. Él dice, uno saca la basura, la tira en el contenedor y 20 años después está en la playa y ve llegar esa basura a través del mar. Todo aquello que negás, retirás de tu mirada, contiene un montón de energía vital. Y hay una manera que, bueno, capaz que es mucho más, está dentro de la teoría de las constelaciones familiares, de alguna manera el sistema lo trae de vuelta adentro o enfrente. A veces parece que aparece desde afuera, pero en realidad es el sistema. Vos te vas moviendo de una manera inconsciente sin darte cuenta como para que eso se presente nuevamente. Entonces te vas a volver a ver con eso. Cuando haces un trabajo de asentimiento, cuando puedes inclinarte ante eso que es más grande, vas ocupando un lugar de responsabilidad que te permite ver cómo vos fuiste partícipe de algo que ocurrió. O cómo vos, aún sin ser partícipe de eso, vas obteniendo la humildad y el trabajo interior que te exige salirte de la pretensión de modificar lo que no preferís.
Y capaz que la basura no vuelve.
Y bueno,
capaz que lo logras.
Capaz que la basura se transforma en una gema.
Oh.
Capaz que eso que es un acto vandálico, eso que está roto, eso que es un descuido, eso que fue un accidente, eso que vos hubieses preferido no vivir, lográs transformarlo en algo que tenga valor para vos.
Tiene mucho del kintsugi también, ¿no? De este concepto japonés de pegar con hilos, pegar con oro lo que está roto.
Claro. Lo importante es que a vos te transforme. Porque...
como que hay una rendición ahí, ¿no?
Hay
esa
una
transformación.
Rendición.
Hay algo que es un gesto de humildad. O de...
sí. Vos te integrás a eso que ocurre en vez de mantenerlo ajeno. Yo no, es el otro. Yo soy víctima, el otro es el perpetrador. Cuando haces esas distinciones, entras en una cadena de dolor que termina en una repetición.
Y que no terminas de salir.
Y bueno, con trabajo capaz que lográs.
Claro, sí, digo, con
lugares
trabajo
mejores.
Sí, de poder verlo y asentirlo, como decías. Sí. No había escuchado ese término, pero es interesante esta observación como muy... como comprometida, ¿no? Lo observo en presencia y bueno, eso lo estoy viendo realmente, está.
Y pueden ser procesos de años, ¿no? Es un trabajo permanente, el trabajo personal es un trabajo permanente. Así que yo mezclo un poco todo, como politóloga.
Y una gran piedra, una gran gema.
Bueno, y además que son elaboraciones muy grandes. Yo no hago esa obra sola, ¿no? Para eso tengo que estar en relación con un montón de personas, y mientras estoy en relación con esas personas estoy trabajando en mí misma todo el tiempo, estoy mirando desde una mirada sistémica también, voy viendo qué se tranca, qué fluye, y bueno, hago ese trabajo de observar. También, claro, como docente, a mis alumnos les propongo hacer ejercicios físicos y estar trabajando en qué es lo que ocurre adentro para que no se queden en una tarea que ven afuera como si fuese algo aparte de ellos o como si fuese algo a donde llegar, porque no hay un lugar a donde llegar. Hay un momento, hay una vida más bien de indagación, que es desde donde después vos podés traer lo que tenés adentro y convertirlo en algo, que hasta se puede multiplicar y volverse algo para todos.
Bien, la GEMA va a estar entonces, ¿hasta cuándo?
Hasta la tercera semana de mayo.
Tercera semana de mayo. Y después, sí, seguramente haya un proceso.
Y bueno, ahí estamos en conversaciones, estamos viendo si la GEMA va para algún lugar o si la GEMA, que fue creada para el museo, cuando el museo entra en un proceso de renovación y de cierta, no sé si es destrucción de lo viejo, pero adaptación a lo nuevo, la GEMA no se destruye también ahí. Como, bueno, todo aquello que a mí me hizo construir la GEMA es algo que también ha llegado a un momento de final y está bueno que, no sé, en un sentido como de lógica, de continuidad natural, muera con el contenedor para el que fue creado y por el que fue creado también. Así que creo que es como, vas, viste, como en varias capas trabajando al mismo tiempo. En lo simbólico, bueno, en lo que me pasa a mí. Yo trabajo mucho como, hago algo, pero me retiro y lo miro. Después de que lo miro, intervengo un poco, pero voy siguiendo mucho la obra. Y entonces la obra va tomando una coherencia en donde, bueno, yo no empujo ya tanto para que la obra continúe de cierta manera, sino que veo lo que pasa y lo acompaño, hago ese sentimiento de ir con ello, ¿no? Y veo toda la información que agrega, todas las capas que agrega. O sea, sería muy imponente verla destruirse ahí también. Y bueno, yo tomaré partido, ¿no? Porque destruirla va a ser algo que también me va a implicar a mí, un trabajo manual, físico.
Bueno, muy, muy interesante ver cómo, bueno, siempre el arte tiene toda esta capa de trabajo interior para el que lo hace, más allá de lo que va a lograr con eso y a lo que va a llegar y la estética o la composición o, bueno, lo tangible de esa investigación, está todo ese proceso que mueve internamente muchas cosas y que seguramente al que lo ve después también le va a transferir y va a resonar con esas cosas que se fueron como impregnadas, ¿no? En ese manejo del material. Hay como una cosa que no se ve, pero que se siente, a veces un poco a nivel inconsciente, tampoco sabes bien qué te está pasando con eso. Hay que darse el tiempo, ¿no?
Exactamente, sí. De hecho, cuando hacemos las visitas guiadas, yo les cuento un poco este proceso, bueno, que la obra fue creada para este museo, que lleva tales materiales, que tiene estas dimensiones, y los empiezo les empiezo a proponer que la empiecen a recorrer con el cuerpo, que empiecen a mirar qué es lo que pasa, les cuento algunos guiños, como, bueno, miren esta piedrita, miren esto que está pasando, pero después les voy contando esto que tiene que ver con que la propuesta de esta GEMA tiene que ver con la relación también con uno mismo, y entonces les propongo que empiecen a mirar aquello que ha sido difícil, la oscuridad por la que han tenido que pasar o por la que todavía están pasando, aquellos que no han logrado terminar de rumiar. Y después que vayan mirando qué les pasa cuando van subiendo la escalera mientras miran la GEMA y que vayan haciendo ese trabajo de cómo se siente salir desde abajo para ir hacia arriba y para poder encontrar aquello que puede ser algo bueno para sacar de ese tránsito doloroso, que a veces es algo inesperado, a veces no es la solución que queríamos, pero es un aprendizaje, una fortaleza, un nuevo sentido de uno mismo. Y eso es de lo que se lleva después. Eso es lo importante para quien está mirando. Poder hacer un trabajo que lo toque profundamente, que le hable en algo que no es un concepto, sino una vivencia, una experiencia.
Claro. Bueno, hasta la tercera semana de mayo, entonces, tienen tiempo de ir a ver GEMA. Hay varias actividades también. Va a estar también la performance de Sevignolo. Creo que es el 18 de mayo.
Ah, sí, el 18 de mayo, y también tenemos visita guiada ese día.
Visitas guiadas, bueno, hay muestras muy interesantes que no se las pierdan, porque después del cierre va a volver con nuevas cosas el museo, entonces hay que aprovechar esta instancia. Muchas gracias, Guadalupe, por venir y compartir todo esto que seguro es muy rico para todos.
Muchas gracias.